ya perdí. Entre tu casa y mi casa será el calor que no abraza. No es de gozo, no es de ira.
La voz de la cantante peruana Susana Baca nos lleva precisamente a Perú a esta hora. Más temprano en la escucha tuvimos un primer análisis de nuestro colaborador Mauricio Rabuffetti, pero a esta hora vamos a tomar contacto nuevamente con Lima, y desde allí Jackie Fox, periodista, colaboradora en Perú del diario español Público y también del semanario uruguayo Brecha, autora de varios libros de investigación y profesora universitaria de periodismo. Jackie, buen día, ¿cómo estás?
Hola Diego, buen día, hola Tamara.
Bueno, me imagino lo que son estas horas, ¿no? De nerviosismo, de estar permanentemente, como estamos haciendo nosotros, actualizando las páginas, comenzando por las páginas oficiales vinculadas al resultado de estas elecciones generales y esta segunda vuelta en Perú, con un resultado hasta el momento muy ajustado, ¿verdad?
Sí, y van a ser varios días así en realidad, no solamente horas. En este momento hay contabilizados 93% de las mesas de votación, pero va a haber un número de actas de votación que van a ser impugnadas posiblemente por el fujimorismo, por el partido de Keiko Fujimori, la candidata que ha ido a intentar por cuarta vez ser presidenta. Y mientras se procesen esas actas de votación observadas o impugnadas, intentando, digamos, anular votos del adversario, que es el candidato de izquierda Roberto Sánchez, van a pasar varios días. Entonces, van a ser días en los que tiene que haber mucha vigilancia ciudadana acerca de esas impugnaciones y la resolución de esas observaciones. Hasta que se llegue a la proclamación de resultados finales. La diferencia que ha habido en los conteos rápidos hechos por encuestadoras dan por encima, por 6 décimas o por 8 décimas en la otra encuestadora, lo dan por encima a Roberto Sánchez. Sin embargo, en 2021 ya conocimos esa voluntad, digamos, ese trabajo de observar actas, por cientos de actas o miles de actas que hizo el fujimorismo intentando anular votos de Pedro Castillo en ese momento.
Claro, que en ese momento casualmente también la diferencia era muy, muy ajustada, ¿no? Algo muy similar a lo que está sucediendo ahora.
Exacto.
Sí. Sí, bueno, habrá que esperar entonces en las próximas horas. Sánchez fue, en principio, Díaz, en este recuento.
Díaz.
¿Cómo, perdón? Díaz, sí, sí.
Díaz.
Sí, está bien, Díaz. Porque además, en peor de los casos, se habla de hasta casi de un mes para llegar a una proclamación, ¿no? Hay tiempo como hasta.
En 2021, sí. En 2021 la proclamación fue cerca del 20 de julio. Estábamos a muy pocos días de que tuviera que ser el cambio de gobierno. En Perú siempre debe haber cambio de gobierno cada 5 años el 28 de julio, que es la fiesta patria. Y por la cantidad, por los miles de mesas impugnadas por el fujimorismo, el Tribunal Electoral demoró mucho tiempo en resolver toda esa abrumadora cantidad de impugnaciones, y eso tardó más de un mes. Esperamos que esta vez no demore tanto, porque es un tiempo, es un periodo en el cual las acusaciones de fraude falsas pueden continuar y puede también seguirse horadando la confianza en los organismos electorales. Keiko Fujimori anoche salió como, digamos, 45 minutos, una hora después de los resultados de los conteos rápidos que la ponían a ella unas décimas abajo, salió a decir que van a ser días largos y que no había ganador y que había que esperar. Y Roberto Sánchez, en un plan más relajado, ella estuvo un poco incómoda cuando declaró a la prensa, En cambio, Roberto Sánchez, desde un balcón en una plaza en el centro de Lima, dijo que se consolida la recuperación de la democracia contra el pacto mafioso. Esa fue su declaración en alusión a este pacto corrupto que ha gobernado desde diciembre de 2022 Perú. Pero en ambos casos saben que tienen que estar muy pendientes de lo que ocurra en este proceso, digamos, en este trámite de las actas impugnadas.
Claro. Bueno, y en relación a las actas que todavía falta por contar para llegar al 100%, los votos en definitiva a considerar, Jackie, no sé hasta dónde, bueno, se puede decir claramente lo que está faltando, sobre todo el voto que viene más, un poquito de las zonas más alejadas, del interior de Perú, de las zonas andinas, que se presume favorece más bien a Sánchez. Falta también el voto del exterior a contar, que bueno, según tú misma me habías contado tiempo atrás, ha favorecido más bien a Fujimori. Entonces, sí. ¿Ese es un poco el escenario?
Sí, son un poco más de 90.000 mesas de votación y en este momento faltan llegar, digamos, faltan entrar al escrutinio 4.910 actas de votación. Cada acta de votación contiene en promedio unos 200 votos y en este momento las que están por revisar en la primera instancia del Tribunal Electoral son 1.512 actas de votación. Estas que están para enviar a la primera instancia de los tribunales del Tribunal Electoral pueden ser por errores de sumas o pueden ser porque ha habido que falta una firma, digamos, por errores materiales posiblemente, pero todavía no tenemos la información completa de la cantidad de actas que vaya a impugnar el fujimorismo para tratar de anular votos de Roberto Sánchez. Entonces, definitivamente a esta hora faltan un gran número de actas de votación que deben llegar a los centros de cómputo de las capitales de regiones que proceden de localidades, sí, apartadas de la Amazonía o de los mismos Andes, porque el envío no es digital, sino que es físico de las actas de votación.
Claro.
Y del extranjero también tienen que enviarlas o en valija diplomática o tiene que traerlas un cónsul para que puedan ser contabilizadas.
Bien. Bueno, algo más de 27 millones de peruanos estaban en definitiva convocados, habilitados para el voto. ¿Cómo fue la sí. respuesta, la participación finalmente?
La participación ha sido de 68%, aunque como todavía faltan contar una cantidad de actas, puede subir un poquito más, ¿no? Pero con el 93% de actas de votación contabilizadas en ese momento, la participación ha sido de 68%. Hay que tener en cuenta que el voto en Perú es obligatorio, pero en el extranjero, para los peruanos en el extranjero, no es obligatorio, no hay multa, como sí la hay en territorio peruano. Y en el extranjero, la tasa de participación es bien baja. Entonces, este 68%, que es el promedio de participación total, incluye esa ausencia notoria de los peruanos en el extranjero, porque usualmente las mesas de votación quedan muy lejos de donde viven, no hay tantas mesas de votación, e incluso, por ejemplo, yo he conversado con peruanos que residen en Barcelona y la mesa de votación en Barcelona quedaba bastante lejos del centro, era toda una operación, era perder, digamos, toda la mañana o toda la tarde en ir a votar. Claro. Y eso no lo puede hacer cualquiera, ¿no?
Claro, claro. Y ahí se estiman 1.200.000 los votos de los peruanos en el exterior, ¿no? Si fueran todos, digamos, más o menos ese es el número. Uh-huh. Ahí está. Y un escenario muy polarizado, ¿no? Ya aquí el que resulta de esta elección una vez más, entonces con todo este nivel de incertidumbre y sobre todo de cómo jugarán, ¿no?, los candidatos en función de lo que vaya pasando. Tú por ahí algo anticipabas, hasta el momento han sido más bien prudentes, ¿no?, la impresión que da en este recuento, pero hay que ver según seguramente a quién favorezca este resultado, cuál es la conducta del otro, ¿no?, con este escenario tan ajustado.
Sí, de todas maneras, independientemente de quién gane, la situación en el Congreso, tanto en la Cámara Nueva de Senadores que va a haber como en la Cámara de Diputados, no es muy favorable, digamos, porque al fujimorismo le falta solo un voto para poder tener mayoría en el Senado. El Senado que ha creado este régimen autoritario es un Senado todopoderoso. Hay que recordar que el Congreso actual, que lidera el fujimorismo con sus aliados, que va a cambiar el 28 de julio, eliminó un mecanismo que tenía el Ejecutivo para hacer contrapeso al Congreso, que se llamaba la cuestión de confianza. Eso ya no existe y, por lo tanto, ha habido un Congreso todopoderoso en 2023, 2024 y 2025. Tenemos en estos tres últimos años unos presidentes títere o presidentes de fachada, cuando quien gobierna realmente es el fujimorismo a través del Congreso y las instituciones capturadas por ese régimen. Y quien ingrese, digamos que si ganara Sánchez no va a tener una manera de contener a un Senado todopoderoso. Y es muy fácil para el fujimorismo ofrecer alguna dádiva, ofrecer algún trueque y conseguir algunos poquitos congresistas de otras bancadas que se sumen a sus votaciones. Entonces, la situación en el Congreso no va a ser, digamos, una garantía de recuperación de la democracia si es que Sánchez, si ganara, no hiciera esfuerzos para sumar a una bancada que en este momento intenta parecer neutra, pero que tiene cierta inclinación al fujimorismo. Entonces, lo que venga, independientemente de si asumiera Keiko Fujimori o Roberto Sánchez, va a ser complicado.
Sí, realmente, ¿no? ¿Qué nivel, me imagino, bueno, de incertidumbre y preocupación también por lo que pueda venir, sobre todo para la vida política del Perú, ¿no? Si además miramos lo que ha pasado en estos años con tantos presidentes que duraron poco, en verdad, y este escenario que tú ya en una intervención anterior desde Lima nos describías con mucho detalle, ¿verdad?, sobre lo que ha ocurrido en estos últimos años, bien complejo, por cierto. Bueno, habrá que esperar entonces un poco las próximas señales, ¿verdad?, y todo cómo transcurre todo este proceso de recuento que, como bien decías, bueno, va a llevar unos cuantos días. Entonces, hasta saber finalmente cuál de los dos va a ser el futuro presidente de Perú.
Hasta saber si Perú se alinea con lo que ha estado ocurriendo recientemente en América Latina, que es de orillarse hacia la derecha o no.
Claro, sí. Bueno, ahora nos vamos a ir a Colombia en un ratito, justamente, para conversar con Marisol Cano desde allí, a propósito de la campaña para la segunda vuelta. Faltan dos semanas en ese caso para la segunda vuelta electoral en Colombia, y efectivamente, como tú dices, bueno, el mapa político de América Latina parece estar cambiando, pero bueno, hay que esperar todavía estos niveles de incertidumbre tanto en Perú como en Colombia. Muchas gracias, Jackie Fox, periodista desde Lima, colaboradora del Semanario Brecha aquí en Uruguay, de otros medios también extranjeros, que es además docente universitaria, autora de varios libros. Muchas gracias.
De nada, buena semana.
Hasta pronto.